Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. Si te levantas ahora, a ritmo de gaita, si te levantas ahora, camastrón, nos das envidia. Porque desde las 6:30 llevamos en pie para servirte, desde las 10 en antena, y estaremos hasta las 2 en el equipo de fin de semana. Y estamos, entre otras cosas, para contarte la actualidad española, que a veces, sencillamente, es una estupidez. Lalín es un ayuntamiento de Galicia donde han prohibido santiguarse. Tócate las narices. Es un consello, un ayuntamiento de 21.000 personas, perfectamente normal, en el que la gente, pues los católicos van a misa, los no católicos se quedan en su casa y se dedican a su trabajo, al parchís y a quererse, como todas las personas. Durante muchos años en Lalín ha gobernado el PP y en las últimas elecciones perdió por 200 votos. Enfrente se ha formado un cuatripartito que en realidad configuran todos los partidos restantes, desde el centro hasta la izquierda. Por un lado está Compromiso por Galicia, que es un partido de izquierda regionalista nacionalista, el PSOE, o sea, el PSG de Galicia, el BNG y finalmente el APAC, que es la marca blanca de Podemos. Pues hete aquí que este pueblo, que por cierto es el que más vocaciones sacerdotales da en España, ha visto cómo su consejo, su ayuntamiento, ha prohibido el santiguarse, como te lo estoy contando. El ayuntamiento de Lalín, que por cierto, insisto, es un pueblo sin problemas religiosos, donde no se discriminan a los vecinos por el credo, ni se excluye a nadie, ha decidido emitir un acuerdo, adoptar un acuerdo de aconfesionalidad. Y resulta que en este acuerdo de confesionalidad, hace un elenco de medidas y prohibiciones que a partir de ahora se van a institucionalizar. Por ejemplo, los actos oficiales van a ser siempre exclusivamente civiles, sin connotaciones religiosas ningunas, y por supuesto, como están haciendo todos los de la Marea por toda Galicia, cualquier acto religioso que pudiera tener una representación institucional, pues no va a ser promovido desde el ayuntamiento, ellos no van a ir a las ceremonias religiosas, etcétera. Bueno, hasta ahí, bueno, ya estas tonterías ya se han hecho. Pero atención, ningún funcionario público de la corporación local o del personal del servicio de la administración municipal podrá manifestar, dice el texto, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas. O sea, que no te puedes persignar ni santiguar al paso de una imagen. Que no puedes agarrar la medallita que lleves en el cuello. Que no puedes arrodillarte si ves un cruceiro. Está prohibido por el ayuntamiento. Desde el concello han dicho también que no van a permitir que haya santos, imágenes o simbología representativa en los edificios, cosa bien compleja en Galicia, que tiene una riqueza patrimonial del románico y del gótico verdaderamente excepcional en toda España. Y entre las cosas que se van a prohibir están que la Semana Santa se llame Santa o las vacaciones de Navidad de Navidad. Va a haber una titulación laica de estas fiestas, como ocurría en la RDA o en la Unión Soviética, donde Papá Noel, como era un trasunto de San Nicolás, se llamaba el hombre de Navidad. Tócate las narices. Bueno, pues allí igual. En Lalín, a partir de ahora, las vacaciones de Navidad o de Semana Santa están prohibidas. El concello va a facilitar que las ceremonias civiles estén al alcance de todos. Y tú dices, pues sí, que la gente se case por lo civil, fenomenal. Pero es que también va a haber funerales civiles, bueno, esto hasta ahora también lo ha habido, y ceremonias de acogida. O sea, en vez de bautizo, para hacerle la competencia a la Iglesia, va a haber ceremonias de acogida. En fin, insisto, de tontos está el mundo lleno. Lalín ha hecho un enorme esfuerzo intelectual. Sus próceres han demostrado una capacidad verdaderamente asombrosa de penetración de lo real. Han hecho una aportación extraordinaria. Espero sinceramente que las carreteras estén impolutas, la basura totalmente recogida, los vecinos satisfechos en todas sus reclamaciones, porque si no, verdaderamente es para coger a todos ellos y tirarles de las orejas. Pero qué panda de tontos, Dios mío.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad, Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid, Rayo.
Y con el Rayo.
Betis, Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia, Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
Y ahora el invitado de Amelie.
Cuando nos surgen gastos como obras en casa o la compra de un coche, si no disponemos del dinero, lo mejor es contar con una entidad de crédito al consumo sólida y transparente. Para hablar de ello recibo hoy a Joaquín Mouriz, director de comunicación en Cetelem. Hola, Joaquín.
Hola, Amelie.
Cetelem pertenece al grupo BNP Paribas, uno de los bancos más sólidos del mundo, ¿no?
Así es. De hecho, somos líderes en financiación al consumo en España desde hace más de 25 años y más de 10.000 puntos de venta confían en nuestra experiencia.
¿Y qué cantidad podemos pedir?
En Cetelem ofrecemos préstamos entre 3.000 y 50.000 euros con un interés desde el 5,95 TIN, 6,12 TAE y con un plazo máximo de financiación de 96 meses.
¿Es una gestión sencilla?
Muy fácil, porque lo solicita uno mismo por teléfono o 100% online desde la web de Cetelem. Lo contrata con firma electrónica. Después estudiamos la solicitud de cada cliente y en pocos días tienen el dinero en su cuenta.
Ya lo veis, diseñado para vosotros de forma responsable y transparente. Más información en cetelem.es. Hasta pronto, Joaquín.
Hasta pronto, Meli.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría.
3, 2, 1, fire.
Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
Hemos elegido esta canción de los Beatles porque viene una señora que gusta mucho de estos británicos. Si te digo que tiene carácter, si te digo que no se ha callado nunca, si te digo que no se achanta ni ante los hombres más poderosos y que es una política que llega a ser molesta, si te digo que ha marcado la historia de Madrid, ya sabes que hablamos de Esperanza Aguirre. Muy buenos días, doña Esperanza.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, dice Esperanza Aguirre, que acaba de presentar un libro que se llama Yo no me callo, que ella no se calla. Bueno, como yo no me callo tampoco, doña Esperanza, y además a veces me paso, el título me gusta, pero no deja de tener un puntito de provocación, ¿no?
Pues sí, la verdad es, Cristina, que yo no le puse ese título, yo le puse La regeneración del centro-derecha español, pero a la editorial le pareció que no era suficientemente comercial y me propuso poner No me resigno. Yo dije, bueno, pues muy bien. Y luego en un artículo que yo escribí acababa diciendo yo no me callo y entonces ese sí que les gustó y dije, bueno, pues poned el que queráis. No, este no es un libro cualquiera, es mi primer libro. Es el primer libro que he escrito yo. Otros, pues sí, es verdad que hice una recopilación de discursos que hicieron sobre mí una biografía autorizada, pero esta es la primera vez que yo escribo un libro.
Vamos a ver una definición que es de usted misma, hacía usted misma, y que también tiene que ver con el título. Escuchen.
Thatcher castiza, pero qué mejor se puede decir de alguien.
¿Es usted la Thatcher castiza?
Pues no lo sé quién dijo eso, pero no, lo que sí me ha gustado mucho es que ha dicho usted que yo he contribuido a cambiar Madrid, y es verdad que lo hice, la convertí en la, vamos, no la convertí yo, la convirtieron los madrileños, pero es verdad que las políticas que aplicamos de bajar impuestos, de poner mucha atención en la educación, de hacer incluso la enseñanza bilingüe en las escuelas públicas, de construir 12 hospitales, 100 kilómetros de metro, cambiaron Madrid, y sobre todo de hacer una política de apoyo a los inversores, a los empresarios, a los industriales, a los que crean riqueza, que han conseguido que Madrid pues tenga una renta per cápita de casi 40.000 dólares, 30,000+ euros, y eso pues yo personalmente estoy muy satisfecha de haber podido contribuir en lo que modestamente lo haya podido hacer.
Doña Esperanza, hemos tenido ayer a Juan Carlos Girauta, representante de Ciudadanos, que hablaba con Carlos Herrera y señalaba, curiosamente, no detalles de su propio partido, sino esto, escuche.
Si llegáramos a un pacto sobre contenidos, hablaríamos de personas. Mariano Rajoy no es la persona indicada. El señor Rajoy tiene una maleta detrás, con logros, consecuciones y luego hay sombras. Hay que limpiar los establos de augeas.
¿Usted cree que don Mariano Rajoy tiene sombras?
Pero ¿quién no tiene sombras? Todo el que no tenga ninguna sombra, todos tenemos luces y tenemos muchas sombras, qué duda cabe. El señor Girauta, que bueno, que es amigo, que yo le respeto y le admiro mucho, de hecho le presenté uno de sus libros, pues ahora mismo es miembro de otro partido que rivaliza con el Partido Popular por el voto de centro-derecha. Ciudadanos, en su momento, pues yo pensaba que era un partido liberal. En cuanto ha ido desgranando un poquito más su programa, pues hemos visto que es socialdemócrata. Y luego el líder que tienen en Madrid es absoluta y totalmente socialdemócrata. Hoy he leído una entrevista que hace que dice, los libros de texto gratis, me gusta mucho el gratis total a este señor, solo nos costarían 40 millones de euros. ¿Sabe lo que es el señor Aguado, 40 millones de euros todos los años? ¿Lo que es el gratis total? Seguro que no. Por eso digo que es que son socialdemócratas, no son liberales ya.
Doña Esperanza, le voy a preguntar si las perspectivas de voto del partido mejorarían, pero... no, me dicen que no hace falta que hagamos pausa publicitaria, así que se lo pregunto directamente. ¿Las perspectivas del Partido Popular de voto mejorarían si en lugar de Mariano Rajoy fuese en cabeza otro líder?
Pues mire, yo es que eso no me lo planteo, porque yo soy jurista y nosotros, nuestra ley dentro del partido son los estatutos. Y los estatutos, que es verdad que se cambiaron a las 3 de la mañana del Congreso de Valencia famoso, pero la realidad es que dicen que el candidato a la presidencia del gobierno es el presidente del partido. Y por lo tanto, yo creo que no es eso lo que debemos debatir. Lo que tenemos que debatir es nuestro programa electoral para que ilusione a más gente, porque yo pienso que presentarse otra vez todos con los mismos líderes y los mismos programas, pues es como decirles a los ciudadanos, oye, ¿no queríais taza? Pues taza y media. No, yo creo que a lo mejor tenemos que mejorar nuestro programa y hacer más hincapié en algunas cuestiones que yo creo que España necesita, como reformar la justicia, reformar la ley electoral, y eso tenemos que adquirir esos compromisos. La justicia me refiero para darle más independencia, ¿eh?
Claro, pero me dice usted que concurrir con los mismos líderes y programas es como proporcionar dos tazas, incluido...
No, es como decirles a los ciudadanos, no os ha gustado, pues ala, otra vez. No, yo creo que tenemos que hacernos cargo del mensaje que nos han dado los ciudadanos y por lo tanto, bueno, pues presentarnos con esas reformas que está clarísimo, la de la ley electoral, y poner una segunda vuelta, yo creo que está clarísimo que España lo necesita.
Hay adversarios políticos muy desagradables. Por ejemplo, le pongo este corte de alguno de ellos.
Esperanza Aguirre solamente sabe hacer recortes. Y por cierto, pensar que mi cuenta de Twitter me desea la muerte. Cantidad de gente firmando, ojalá le vuelva a dar el cáncer y se muera, ojalá el helicóptero la mate, ojalá... Es una cosa que es que yo no he visto jamás a nadie del PP desear la muerte a un adversario político, jamás. Y sin embargo ellos, pues mire, con su firma, ahí está.
¿Es verdad que le desearon la muerte en Twitter?
No, pero es que no conjugue usted el pasado. Ayer, antes de ayer, estuve haciendo un chat en el periódico El Mundo y tuve que contestar a uno que me decía, muérete. Le dije, espero que me lo digas en sentido figurado, porque la muerte política es la dimisión, porque si lo dices en el sentido que lo dice Pablo Iglesias, que la guillotina es un instrumento democrático, o este otro concejal del Ayuntamiento de Madrid que quería guillotinar a Alberto Ruiz Gallardón en la Puerta del Sol, pues francamente, bueno, y no digamos ya el que quiere meter a los judíos en el cenicero del coche.
Verdaderamente está subiendo el tono social. De todas formas, usted en esto es valiente. Yo recuerdo una ocasión en que le preguntaron sobre las animadversiones que podía suscitar y en que habló de una ranchera que sonaba así.
No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos.
Así soy.
Si no me quieren, ni modo.
No es monedita de oro para caerle bien a todos.
Exactamente, pero he tenido la inmensa suerte de caer bien a muchísimos, a millones que me han votado pues durante muchos años para ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero a todos, el pretender gustar a todos, yo creo que no es bueno, no es correcto. Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer, hay que atenerse a los principios, y hay gente que legítimamente tiene unos principios completamente diferentes. Yo, por ejemplo, defiendo la propiedad privada. Los que ahora están en el Ayuntamiento de Madrid, no.
No, eso está claro. Usted ha sido muy contundente a veces en cuestiones que otros no querían escuchar. Vamos a oírlo.
Empresarios, sindicatos y partidos políticos, fuera. Fuera, es que no puede ser. Y lo que no puede ser, no puede ser. Y como se acabó la fiesta, pues a ver si nos damos cuenta. A mí me ha dicho Cándido Méndez que la UGT tiene suficientes afiliados como para financiarse sin las subvenciones públicas. Pero no puede ser, el contribuyente no puede seguir pagando todas estas, en fin, iba a decir mamandurrias.
Iba a decir mamandurrias y yo creo que lo dijo. ¿Usted sospechaba...?
Aunque no lo dijera, ya me... Pero no me parece mal. Tuvimos que hacerlo. Cuando llegaron las vacas flacas, cuando los ingresos de la comunidad disminuyeron, fuimos los primeros. Cuando todavía Zapatero decía que no había crisis y que había brotes verdes, tuvimos que reducir los gastos que no eran imprescindibles. Y es cierto que yo hablé con el entonces líder de la UGT, Cándido Méndez, y me dijo que ellos no necesitaban las subvenciones, que tenían suficientes ingresos con los de los afiliados. Si era verdad o no, se lo pueden preguntar a ellos. Pero que nosotros tuvimos que quitar las subvenciones a los empresarios, que también asociaciones empresariales los tenían, a los sindicatos y a los partidos políticos, se las quitamos todas.
Doña Esperanza, usted que tiene una larguísima carrera política, porque realmente es en este sentido pues una mujer con larguísima experiencia, tanto en la Cámara del Congreso como como ministra.
En el Congreso justamente es donde no he estado.
Pero quiero decir,
he estado en el Ayuntamiento 13 años antes de estos, ahora ya voy a hacer uno en esta etapa, he estado en el Senado, o sea que he estado en el Legislativo también, he sido ministra, he estado en el Ejecutivo Nacional y he estado en la Comunidad de Madrid, tanto en la Asamblea como diputada como presidenta.
Y ha sido efectivamente ministra. Lo que le quería preguntar es, a propósito de este largo recorrido, si usted, digamos, hace 20, 10 años, sospechaba la magnitud de la corrupción en España.
Bueno, mire, ninguno de nosotros lo sospechábamos. Fíjese que cuando llegamos al gobierno en el año 96, no hace, hace justo 20 años ahora, en estos días, nosotros llegamos, el Partido Popular, como el partido limpio, el partido que había sucedido a un partido corrupto, que entonces era el PSOE, acuérdese, el gobernador del Banco de España, la de la Cruz Roja, el director de la Guardia Civil, en fin, y nosotros jamás podíamos imaginar que alguno de nuestros compañeros fuera un corrupto. Y resulta que lo eran o que lo han sido después.
Hay en el libro que usted acaba de presentar, Yo no me callo, unos episodios bien interesantes con relación a la corrupción en Madrid, y es cuando narra usted que tanto Alberto López Viejo como Francisco Granados acuden a su despacho en determinado momento porque aparecen en los medios de comunicación señales de que estaban enfangados en temas de corrupción, y atención, los dos le mintieron.
Efectivamente. Y Alberto López Viejo, una revista decía que los actos a los que organizaba la Comunidad de Madrid se le daban siempre a la misma empresa. Y me dijo, no, presidenta, no es verdad, mira, aquí están estas 7 empresas a las que le damos. Y yo hago autocrítica en el libro, digo, muy mal por mi parte de no haber ido al registro mercantil y enterarme de quiénes eran esas empresas, porque muchos dueños coincidían. Es cierto, pero también es cierto que en el momento que salió el auto del juez Garzón que hablaba del señor López Viejo, que fue un viernes, al lunes siguiente yo di una rueda de prensa para cesar al señor López Viejo. Y antes le llamé a mi despacho y le dije, me has mentido, porque me han dicho que eras muchas las empresas, me has dicho, y resulta que todas eran de los mismos.
Y lo mismo
o
le
sea,
pasó
que es
con
que
Granados.
Yo no fui en absoluto complaciente. No, bueno, Granados, esa cuestión de la casa, que le acusaban de tener una casa, esa casa no es suya. ¿Qué es lo que piensa el juez respecto de esa de la corrupción del señor Granados? Debe pensar cosas muy graves porque le mantiene en prisión durante año y medio. Pero eso no se ha, o sea, no, no sabemos exactamente. Hasta ahora le acusaba de cuestiones ocurridas mientras era alcalde de Valdemoro. Esto hace muchos años y después de que yo le cesara, que al señor Granados le cesé pues 4 años y medio antes de que todo esto estallara. Yo no lo cesé por cuestiones de corrupción, sino por pérdida de confianza política, porque empezaba a filtrar cosas a la prensa que yo pensaba presentar como como pues cosas positivas que iba a hacer la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el quitar las subvenciones a los sindicatos.
Voy a ponerle un fragmento de una conversación con uno de los indignados, que por cierto todo el mundo recordará, aparecía disfrazado de pollo.
Bueno, querido pollo, veo que no te voy a convencer, pero de todas maneras me alegro de saludarte.
Bueno,
eso era en La Coruña, creo, en la campaña electoral del año 2011, donde conseguimos la alcaldía, después de que hubiera tenido el Partido Socialista muchos años esa alcaldía muy emblemática para ellos. Y es verdad que había un pollo que andaba por la calle. Bueno, un indignado, que no sé si sería indignado o no, pero iba disfrazado de pollo.
De pollo. De aquellos fangos, estos lodos, de las mareas y de los indignados, Podemos y más de 5 millones de votos. ¿Usted sospechaba que esto iba a pasar?
No, no, desde luego que no vienen de las mareas y de los indignados. Mire, con los indignados llenando la Puerta del Sol, porque empieza el 15 de mayo y las elecciones fueron el 20 y tantos, el Partido Popular, con la lista que yo encabezaba, sacó 52% de votos, 14 escaños más que el PSOE, UPyD, que entonces estaba muy activa, y Izquierda Unida, Juntos y Sumados, 14 escaños más que todos los demás. Tuvimos un resultado electoral fantástico en el año 11. Y fíjese que habíamos empezado ya a tener que tomar medidas restrictivas en el presupuesto, y de hecho habían empezado ya las famosas mareas como consecuencia de haber puesto una hora más a la semana que tenían que dar de clase los profesores de instituto, que no considero que fuera un recorte. Yo en el libro hablo de que de recortitos, pero de las causas han sido sobre todo la política de medios de comunicación del gobierno, además de la corrupción y además de los de la crisis económica. La política de medios de comunicación del gobierno, yo en el libro la califico de desastrosa, hostil con los afines y complaciente con los que dedican toda su programación a poner verde al Partido Popular y a los principios liberales y conservadores de los españoles, que creo que siguen siendo mayoría. Fíjese que acaba de salir la segunda edición del libro y he pedido que corrigieran una cosa, que es que pusieran una dedicatoria, y les dedico el libro a los españoles que se sientan liberales y conservadores, que yo sigo creyendo que son mayoría, los que creemos en la libertad, en la vida, en la propiedad y en el imperio de la ley, somos abrumadora mayoría en España.
Antes de despedirme, quería repasar algún episodio de su vida que ha resultado muy emblemático. Por ejemplo, cuando el atentado en Bombay, en el hotel donde estaba la delegación madrileña, usted se bajó del avión, hizo una rueda de prensa con unos calcetines blancos, me acuerdo perfectamente.
No, los quedaban en el avión porque venía, había tenido que hacer escala en Suiza y hacía un frío espantoso, y en cambio venía de Bombay, donde hacía mucho calor.
Y salió con esos calcetines blancos y unas sandalias. Después, cuando se había producido el accidente del helicóptero famoso, pues hizo unas declaraciones diciendo que su familia estaba contenta de que no pasase nada. Ha pasado un cáncer. Doña Esperanza Aguirre, esta valentía, ¿de dónde le sale?
Bueno, yo es verdad que considero que el valor es una gran virtud. No veo por qué ahora el valor no es una virtud encomiable para la mayoría de la gente. Yo creo que lo es y que tenemos que enfrentar en la vida las situaciones tal y como lleguen. Eso no quiere decir que no se pase miedo. A mí me da bastante miedo, por ejemplo, que Podemos llegue al gobierno de España, pero hay que tener la valentía de enfrentarlo, creo yo.
Aquí está. Yo no me callo, se llama el libro. Ella es Esperanza Aguirre. Es su primer libro en la editorial Espasa. Y para nosotros es siempre un placer hablar con ella. Doña Esperanza, gracias por recibir a los oyentes de COPE en la mañana del sábado.
Gracias a usted, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales.
Esta es una de las canciones favoritas de Esperanza Aguirre.
Protestaba mientras me esposaban los municipales.
Te recuerdo además un episodio que todos recordarán.
Llevaba tres copas.
Hombre, tres capas no llevaba. Viene Pablo Muñoz y vamos a comentar un suceso lamentable pero extremo. ¿Cómo puede un señor de 80 años intentar violar o violar? No sé en cómo estará el sumario a su suegra de 101 años. Si es que de verdad, si es que de verdad.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Lo que mueve el mundo de las imitaciones y el mundo
nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Manuel, buenos días.
Mi madre me dejó encargado que le regalara unas flores.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Niño, ¿y esas flores son de plástico?
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE. Estar informado.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Las 11 y 33, las 10 y 33 en las Islas Canarias. La Melenas está aquí. Otra vez, saludo a Elsa Tadea. Pedro Sánchez pide a los varones socialistas que confíen en él para ganar las elecciones.
El secretario general del PSOE ha pedido unidad y confianza en el comité federal que se celebra en Ferraz. Los socialistas mantienen un comité en el que se determinarán las listas electorales. Los varones se muestran partidarios de que Pedro Sánchez mantenga un puesto en el Congreso para el que fuera su contrincante en las pasadas primarias, Eduardo Madina. Por cierto, que durante su intervención, el secretario general del PSOE ha asegurado también que los socialistas están en mejores condiciones para vencer al PP que hace 4 meses. Sánchez ha destacado que es mucho más humilde que otros líderes, dice, porque no aspira a asaltar los cielos, sino a sacar a los españoles del infierno de las políticas de la derecha.
Esperanza Aguirre defiende a Mariano Rajoy como candidato popular a las elecciones.
Esperanza Aguirre asegura que hay que hacerse cargo del mensaje de los ciudadanos ante los resultados de las pasadas elecciones. En una entrevista en Fin de Semana COPE, la popular Aguirre ha destacado que no es el momento de debatir si Mariano Rajoy debe ser nuevamente candidato, sino que hay que mejorar el programa haciendo más hincapié en las reformas como la independencia de la justicia o la modificación de la ley electoral. Por cierto, que ha criticado duramente la política de medios del gobierno de Rajoy, a la que califica de desastrosa. En torno a la corrupción, Esperanza Aguirre ha explicado que jamás sospecharon ni podían imaginar en el comienzo de su gobierno que algún compañero, fuera corrupto.
La terminal de salidas del aeropuerto de Bruselas reabrirá parcialmente mañana.
Menos de 40 días después del atentado terrorista acometido por 2 kamikazes el 22 de marzo. Tras una ceremonia de reapertura, los pasajeros de 3 vuelos podrán facturar en la terminal de salidas el domingo. Con ello, la capacidad del aeropuerto aumenta hasta al menos el 80% y el objetivo de la compañía gestora es recuperar el 100% de la actividad hasta mediados de junio. Al igual que ya ocurre con la infraestructura temporal, los pasajeros tendrán que pasar también por la terminal de salidas controles previos de seguridad antes de poder entrar en la misma. Además, solo pasajeros con billete podrán entrar en la terminal y en las zonas temporales.
Y un hombre encuentra un mensaje en una botella. Era una triste carta de despedida, el Satadea. ¿Qué ponía?
Pues sí, mira, la botella ha aparecido en una playa de Florida. Steve, que vio que había una carta dentro, no dudó en leerla y se trataba de una carta de despedida de un niño hacia su amigo fallecido. Durante el texto le dice: Daniel, estoy realmente dolido por tu partida. Eras mi mejor amigo y espero que estés feliz con Jesús. Steve ha decidido añadir un mensaje y volver a lanzarla al mar. Así que el texto, que ya lo ha subido a Facebook, se ha hecho completamente viral.
No me extraña, ¿eh? Qué cosas más bonitas. Antes o después aparecerá el niño, ya verás, y realmente es una cosa bonita. Gracias, el Satadea. En media hora más información y, entre tanto, Cristina te cuenta la última hora aquí en Fin de Semana. 5 millones de desplazamientos calcula la DGT en este puente de mayo que se celebra en 7 autonomías. Ten muchísimo cuidado. Vamos a ver qué nos dicen en tráfico. Adelante, buenos días.
Buenos días. A esta hora continúan las dificultades para salir de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, en las inmediaciones de Navalcarnero. Más adelante, en la provincia de Toledo, hay mucho tráfico también. Se producen ya retenciones en Otero. Se va a habilitar ese carril adicional para evitar que esta retención de la A5, la carretera de Extremadura, vaya más. Hay tráfico muy lento también en la salida de Madrid por la A1, la carretera de Burgos, a la altura del circuito del Jarama, hasta San Agustín de Guadalís, hay unos 4 kilómetros, y en Cuenca, cerca de Montalvo, ese vehículo pesado que se averiaba en el kilómetro 119, genera unos 3 kilómetros, insistimos, en Montalvo, circulando en sentido Valencia. Ya hay tráfico muy lento en Segovia, en la travesía de San Rafael, en la Nacional 6, y acabamos también en la provincia de Barcelona. Tráfico lento en la A2, 5 kilómetros, en San Vicente del Sors, en sentido entrada.
Esto es Club Fin de Semana. Un minuto para saber qué avisos nos das sobre tu ciudad y tu pueblo. Por ejemplo, Olga Gutiérrez nos dice que en Murcia va esta tarde a presenciar la actuación de Aurín en el auditorio del Parque de Fofó. Es a las 10 de la noche, pues pasadlo bien con ese grupo tan simpático. En Murcia hay 22 de máxima, 13 de mínima. En Jerez de la Frontera comienza la Feria del Caballo, nos lo cuenta Alejandro González. Es una fiesta declarada de interés turístico internacional, bien conocida por todos, con saltos, doma, rally hípico, exposiciones de ganado selecto, subastas. Pasadlo bien en Jerez. Allí hay 24 grados de máxima y 12 de mínima. Y finalmente, concierto de Sergio Dalma, de nuestro amigo en Córdoba. Nos lo cuenta Rosa María Ramos. Va a las 10 de la noche al Teatro Asarquía, en Córdoba. 26 grados de máxima, 13 de mínima.
Cristina López Lichtin.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, reconozco que el mundo del suceso, 30 años después de haber empezado la carrera, me deja perpleja. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Tú te acuerdas cuando teníamos 20 y tantos en la redacción de ABC y tú empezabas con Ricardo?
Joder, que sí me acuerdo. Por supuesto que me acuerdo. Siempre me acordaré de Ricardo y siempre me acordaré de esa redacción maravillosa.
Qué cosas, ¿eh? Y gritaban estos. Empezaba, no sé qué, la señora que le ha hecho esto al señor, y toda la redacción pasmada de las noticias que encontraban. Bueno, pues la de hoy hace honor a las más raras que han trabajado durante toda su vida, Ricardo y Pablo. Ricardo ya está en gloria de Dios, porque un octogenario ha sido detenido por violar a su suegra, que tiene 101 años.
Tremendo. La verdad es que son de esas noticias que al principio, claro, no al principio puede mover a la sonrisa, pero detrás hay una sordidez, hay una cosa que es absolutamente terrible, ¿no? Lo que ocurrió es que, bueno, es un matrimonio que vivía con mayor, por supuesto, que vivía con la madre de la mujer, de ella, que tiene 101 años, en un momento determinado, pues la
aquí
mujer...
Aquí en Madrid, en el barrio de Hortaleza,
en el barrio
donde
viví de Hortaleza,
yo.
Efectivamente. Sale esta mujer porque tiene que hacer unos trámites, en fin, hacer unos recados, y al volver se encuentra a su madre muy dolorida, se la encuentra, bueno, en una situación extraña, con moratones en los brazos. Ve un objeto al lado de ella, y a su marido estaba tumbado en el sofá. Va a coger el objeto, el marido pone, en fin, se pone muy nervioso, bastante agresivo. Y es en ese momento, bueno, pues cuando empiezan a llamar pues a los servicios de sanitarios, en principio, porque por supuesto la mujer no podía sospechar lo que había sucedido realmente. Fue una vez en el hospital cuando los médicos, al atender a esta mujer, a esta anciana de 101 años, se dieron cuenta de que había sido víctima de una brutal agresión sexual. Es una cosa...
Parece ser que la pobre mujer, temblando, consiguió expresarse, 101 años, ¿eh?
101 años,
sí. Y le dice a su hija, que también, supongo que tendrá 80 y tantos también, que ha sido su yerno el que se ha abalanzado sobre ella. Y al parecer, cuando vino la señora sí, mayor, la hija, a la casa, se encontró al anciano encaramado sobre el sofá de la centenaria.
Efectivamente, es de esos casos que bueno, decimos siempre que la realidad supera la ficción. Yo, esta es de las cosas más tremendas que he visto últimamente, ¿no? Porque, en fin, incluso pensado en términos biológicos, es difícil pensar o comprender cómo una persona de un octogenario tiene, cómo puede sentir esa atracción terrible sobre una mujer de 101, ¿no? Es realmente las cosas que nos hacen pensar muchas veces que en fin, el ser humano nunca sabemos hasta dónde es capaz de llegar.
Y además es que yo digo una cosa, incluso en el caso de que se condene a este señor de 80 o no sé cuántos años tiene, 80,
sí, más de 80 años.
Más de 80, ¿podría ir a la cárcel?
Podría ir. En principio es complicado que vaya a ir, pero bueno, yo creo que la solución para este hombre, porque en fin, tiene que tener algún tipo de patología mental, yo creo que lo lógico y lo más sensato sería internarle en alguna institución donde esté,
bueno,
controlado.
En alguna residencia, porque claro, ya esas edades...
Claro, porque tampoco, dices, el hecho que ha cometido es una auténtica atrocidad, pero tampoco conocemos exactamente cuál es el estado mental de este hombre de 83 años. Y que es absolutamente todo lo que rodea este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que su sitio es desde luego una institución donde pueda ser atendido, y sobre todo donde pueda ser atendido psicológicamente, porque, en fin, una reacción, una actuación de este tipo es absolutamente, bueno, increíble, inimaginable en cualquier persona medianamente normal.
Bueno, y luego hay una cosa que yo quería comentar, que es el asunto de las fiestas ilegales y los botellones. La verdad es que yo es que esta semana me lleva un sobresalto porque en la Universidad Complutense se ha celebrado, yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, te acordarás tú, Pablo, siempre, que celebrábamos San Canuto.
San Canuto era en fin,
era
una fecha
señera,
muy marcada. Sí.
Entonces llegaba Tierno Galván, nos decía que nos colocásemos, la gente se emporraba en el campus, pero bueno, yo me encontraba en la Autónoma, pues, ¿qué? 1.000 personas, 500 personas en el césped. 15.000 personas se han reunido este jueves para celebrar San Cemento en la Complutense, que es una festividad convocada por los estudiantes de arquitectura de la Politécnica, San Cemento. entre 15 y 20.000 personas. Vale. Todos bebiendo, las chicas orinando entre los coches, se quitaban los pantalones y las bragas, lo voy a decir así, porque es que y se abrían de piernas y orinaban, los chicos contra las columnas, en el suelo. Al día siguiente por la mañana, hablé con los empleados de limpieza de la Complutense y llevaban 5 horas intentando retirar la basura. Las fotografías están en nuestra página de Facebook y vamos a colgarlas ahora. Merece la pena verlas porque es como un vertedero gigantesco. Claro, ¿qué está pasando? En realidad, que los chicos hace mucho tiempo que, por razones económicas comprensibles, decidieron salir de los bares y beber en los parques a base de botellón. Y bueno, esta actividad puede ser comprensible y está bastante controlada en los parques, en los sitios donde se reúnen, pero cuando las convocatorias ya son por redes sociales, que ese es el factor que la policía dice que ahora se introduce, pueden darse cita decenas de miles de personas y destrozan el entorno. En el caso de la Complutense, el rector se lo permite, porque la policía no puede entrar, etcétera, allá el señor rector. Aquí lo decimos. Él verá si esto es bueno para los estudiantes, si es un ejemplo bueno, si estimula el estudio, la vida académica, y si tiene dinero con la que está cayendo en la universidad para los gastos que suscita esto, de reposición de mobiliario urbano, de recogida de basuras, de reposición del césped. Él verá. Pero es que esto de las fiestas ilegales para menores, este es un asunto que también preocupa a Pablo Muñoz.
Es que las fiestas ilegales de menores, estamos hablando de una situación que es de una enorme, enorme peligrosidad. Estamos hablando de locales abarrotados, que son locales que no tienen ni licencia, que no tienen las más mínimas condiciones de higiene, que no tienen las más mínimas condiciones de seguridad, no hay puertas de emergencia, muchas veces no hay ni ventanas. Estamos hablando de que no hay extintores, de que se deja fumar, que el alcohol corre de mano en mano, que hay consumo de sustancias estupefacientes, hay consumo de hachís y también de otro tipo de sustancias, y estamos hablando que eso es un cóctel absolutamente tremendo, porque esos locales que están en unas condiciones bastante lamentables, cuando se produzca el más mínimo incidente, se van a convertir en auténticas ratoneras. Y es a partir de ese momento cuando de verdad vamos a darnos cuenta de la gravedad que tiene esto que está sucediendo en Madrid, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de docenas de fiestas todos los fines de semana, docenas de fiestas ilegales, en las que se mueve una cantidad de dinero muy importante y en donde algunos están viendo un negocio que es tremendo. Yo, hay algunos datos que a mí me dejan absolutamente asustado. Por ejemplo, a uno de los últimos que han detenido, a uno de los últimos organizadores, llevaba ya 19 multas. Alguna de ellas de 600.000 euros.
Por organizar estas cosas.
Por organizar
y una y otra y otra.
Y les
y
da
otra,
igual. Y
otra.
Continúan. Si continúan, es porque les es rentable. Y eso no hay ninguna duda, porque no hay nadie que sea masoquista y no va a hacer una actividad que le suponga más costo que el beneficio que pueda recibir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Realmente lo que tenemos es una normativa que es una normativa administrativa. ¿Por qué? Es una normativa, además, que hacen las comunidades autónomas y es una normativa que luego deben hacer cumplir los ayuntamientos. Los ayuntamientos, lógicamente, tienen muchos problemas y las policías locales y municipales tienen muchos problemas porque hay unos problemas de seguridad al margen de estos locales. Las convocatorias, como tú decías antes, son además clandestinas, es decir, se hacen en grupos cerrados de WhatsApp y o bien a través de redes sociales, pero para determinados ámbitos. Es decir, también son muy difíciles de detectar y es un fenómeno que va en aumento. Y por lo tanto, el peligro que se está produciendo en Madrid y en otras ciudades de España es un peligro realmente serio y que yo creo que debería atajarse de cuanto antes mejor.
Pues aquí dejamos la alarma, porque cuando se produzca una ratonera, como dice Pablo, y consecuencias graves, vendrán los lamentos y vendrán las peticiones de disculpa de las autoridades, y nosotros lo decimos, que la policía no tiene recursos legales y administrativos. Y con relación a lo otro, cada palo que aguanta su vela, porque la policía en términos generales los botellones los controla, los parques los controla, pero si se produce una acumulación de 20.000 personas en la universidad y no puede entrar la policía por la ley de autonomía universitaria, la culpa es del rector, allá él, insisto, allá él el ejemplo que está proponiendo a los universitarios. Hay un vídeo en internet, no sé si lo has visto, conmovedor, el de Amancio Ortega, ¿no te ha llegado la noticia?
He visto que Amancio Ortega ha cumplido 80 años, me parece, ¿no? Y hay que se ha emocionado y bueno, en fin, es lógico, es un hombre que lleva una vida, pues en fin, de trabajo absoluto, y este tipo de homenajes entiendo perfectamente que le pueda...
Bueno, ¿cómo puede ser este señor que lleva toda la vida trabajando, el primero de ellos, que sigue yendo al alba a ponerse al frente de todo ello, cuando llega de repente a la empresa, a Inditex, ¿verdad, Sofía Gonzalo?
Sí, la verdad es que lo hemos visto esta mañana y que nos ha emocionado. Fíjate.
Le estaban esperando a todos los empleados, habían preparado vídeos desde todo el mundo con gente de las tiendas saludándolo. El hombre empezó a llorar y es un sin parar. Ahora mismo te lo contamos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty.
Sí.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me digas. Bueno, pues.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¿Qué es tu habilidad?
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos a 7,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Un 17% de los jóvenes, de los niños en realidad, entre 13 y 19 años, tiene ya colesterol en sangre, placas de colesterol. Esto se potencia enormemente con el tiempo. Entre los 40 y los 49, el 71% de la gente presenta estos síntomas, pero es que a partir de los 50, el 85% de la gente tiene colesterol. Pedro Tocavens.
Pues así es, y eso venimos diciéndolo. El colesterol es necesario, es bueno para vivir, tenemos que tener una tasa de colesterol, pero es muy importante controlarlo. No podemos abandonarnos, porque ya vemos que a partir de edades muy tempranas tenemos una carga de colesterol excesiva, y esto lo pagamos cuando somos mayores. Seguramente en otros programas hablaremos de las muertes súbitas en deportistas, y eso podría explicar el hecho de que se acumule en edades muy tempranas ese colesterol en sangre y que hayan estas muertes súbitas por paros cardiorrespiratorios.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos.
Pues
¿De qué sirve Oxicol?
A ver. Pues Oxicol lo que hace es controlar las tasas de colesterol, evitar que aumenten las tasas de colesterol en sangre y evitar la oxidación. Con esto aseguramos la máxima eficacia en el control del colesterol y la seguridad, porque es un tratamiento que tiene tiempo, que necesita tiempo y que nos va a ayudar.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A dedication to last throughout the years.
So bring your good times and your laughter too. Esta es la música. Esta es la música con la que los empleados de Zara y de Inditex acogieron ayer a Amancio Ortega por su 80 cumpleaños. Un vídeo absolutamente conmovedor que hemos colgado en nuestra página de Facebook, Sofía Gonzalo.
Sí, recuerda, facebook.com/Cristina fin de semana para que le eches un vistazo. Y Cristina, yo creo que a cualquiera de nosotros nos encantaría hacer una sorpresa así a nuestros padres, porque mira cómo le felicitan.
Llorando, a lágrima vida, Amancio Ortega, que se dobló cuando vio el fruto de tantos años, trabajando juntos y sacando adelante una empresa señera en el mundo entero, para que muchísimas familias tengan pan. Ha sido preciosísimo.
Yo decía, Cristina, que nos encantaría hacerle un homenaje a nuestros padres, porque a cada uno nos llama la atención algo del vídeo. A mí me llama la relación tan impresionante que tiene él con su hija. La hija es la que ha ideado, ha organizado este vídeo, y durante pues los minutos que podemos observar al emocionado Amancio Ortega, vemos a una hija pues que le acompaña en cada uno de los momentos de ese pasillo que atraviesa con todos los empleados. Realmente yo creo que es un homenaje a la familia, además del trabajo duro y constante. Y mira, Cristina, ¿has recopilado alguna de las digamos datos que nos puede hacer entender de qué estamos hablando, de esa segunda empresa más importante del mundo? Mira, tienen 7.000 tiendas en el mundo. Sus beneficios son de 2.875 millones en el ejercicio anterior, en el del 2015. Aumenta cada ejercicio un 15%. Facturó el año pasado 20.900 millones de euros. Y cada año aumenta los puestos de trabajo de 15.000 en 15.000, de los cuales 4.000 se quedan aquí en España. Es un negocio, Cristina, que se estudia en la universidad.
Pues esto, como se entere Pablo Iglesias, lo cierra inmediatamente, porque este es un rico inmundo, ¿eh?, de los que tienen mucho poder y hay que eliminar. Los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, viajan juntos a Estocolmo para celebrar el 70 aniversario de Carlos Gustavo, rey de Suecia, y es la primera ocasión en casi dos años.
Sí, fíjate, como tú dices, la primera ocasión que se podrá ver a los reyes eméritos juntos en viaje oficial después de año y medio. La última vez fue en diciembre del 2014, porque fueron al entierro de la reina Fabiola de Bélgica. Hoy van a estar en diversos actos durante el día, pero se ve que por la noche vuelven a España. Nos recuerda Cristina ABC que después de la abdicación del rey don Juan Carlos el 18 de junio del 2014, pues que han sido muy pocas las veces que hemos podido ver en fotografías al matrimonio reunido. La última vez fue una fotografía oficial con motivo del acto de la cena que le ofrecieron a los reyes Abdalá y Rania de Jordania en el Palacio del Pardo a mediados de noviembre del año pasado. O sea que ha pasado mucho tiempo.
El Mundo repasa las carreras profesionales de los hijos de Aznar y Ara Botella. Es una familia que, bueno, realmente ha sido señera en España, y resulta que los sucesores, los alevines, les han salido linces en los negocios.
Sí, nos cuenta El Mundo, empezando por el yerno, por Alejandro Agag, que, por ejemplo, esta semana pues daba una entrevista al Financial Times, y en una entrevista pues se veía un perfil de hombre con mucho éxito, que además también tiene muchas relaciones con gente pues muy poderosa, un triunfador, y nos comenta El Mundo: este artículo sería difícil verlo en la prensa española porque la familia Aznar parece estigmatizada, bajo sospecha, y da, por ejemplo, pues otros habla de otros de los hijos de los Aznar. José María Aznar Botella ha pasado una década en Nueva York trabajando para Boston Consulting Group, y él, este hijo mayor de los Aznar, se ha abierto paso en España a través de la sociedad Poniente Capital, de la que es accionista mayoritario. Bueno, ese es uno de los hijos, y el pequeño Alonso Aznar Botella ha pasado 5 años en Londres trabajando para la Citi y para la firma de capital de riesgo Rom Group. Pero es verdad, Cristina, que nunca se habla de ellos muy bien. A pesar de que tienen mucho éxito, nos comenta El Mundo que no veríamos estos perfiles en la prensa española.
Curioso, sí. Muchísimas gracias, Sofía Gonzalo. Nos vamos a las noticias y enseguida nos vamos a preguntar si votamos por la inteligencia de los políticos o por su carita bonita, si nos atraen las bellezas o nos atraen las aportaciones intelectuales. Va a ser en la tertulia de chicos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.